La película empieza hablando de sexo, drogas, alcohol y caca, con cautela para las personas que sean sensibles.
Le iban a echar ácido.
Ah, sí, en la vagina. No era de ese tipo de ácido que te hace ver. Era del otro ácido.
Yo había oído de gente que se metía vodka.
Para los vatos, pues por el culo, ¿no?
Para no oler alcohol, ¿no?
Ah, para no oler a culo. Sí, desmintiendo. Primero, okay. La víbora de cascabel que sale ahí es sureña, güey. El segundo, chupar el veneno para que no le haga efecto. Y el tercero, el Tren Maya va a traer riqueza al sur de México. El PAN está ganando fuerza acá en California. La gente se está poniendo muy conservadora y no podemos hacer fiestas como antes lo hacíamos. Tenemos que hacer las fiestas escondidas acá en los pinches túneles. Bienvenidos al culo de California.
Bienvenidos a Explícitamente Cine, el podcast en donde analizamos escenas de películas en donde pues aparecen cosas muy escatológicas, animales maltratados y gente que va al tercero o al cuarto círculo del infierno. Todavía no estoy seguro. Pero vamos a hablar en esta ocasión de la película Babylon.
Sí, se me cayó un gallito. Y no de los que salen en la película. Sí, bueno, se me cayó sale un ídolo. Sale una gallina cocainómana al principio.
Sí, sí. Ah, entonces más eso, son 5 animales, güey. Pero vamos a ver si le encontramos este...
Sí, ¿también contaste el perro?
¿Entonces son 6?
No, güey, es un perro culazo.
Bueno, no, sí, se meten estupefacientes por donde usualmente no. Y... Sí, pasa.
Sí, mira, la película está reseñada por los usuarios con un 60%. Por parte de la crítica especializada le dan un 7 de 10. Yo le doy un 20 de 24 gallinas sobre candela. ¿Cuánto le das tú?
Yo creo que sí voy a ponerle 21 sobre 24. Uh-huh. Pero mira, bueno, vamos a acomodando la información como nos den ganada. Pero yo la tuve que ver en dos partes. Y... traté de verla de manera completamente legal, pero terminé recurriendo a la cueva de Ana.
Ajá.
Y estuvo ad hoc porque hay gente se metía cosas en sus cuevas o les amenazaban de meterle cosas en sus cuevas.
El culo de California.
Ok, sí. Pero debo admitir que primero pensé que era de otro director, pero luego cuando estaba viendo el cómo se desenvolvió, perdón, audiencia, primero voy a tratar de no hacer spoilers. Ya cuando sea inminente voy a decir, porque ya me han regañado de así como de, güey, escucho tu podcast sin spoilers y así.
Pero pues, güey, siempre hay un pinche letrero al principio que dice, atención,
este güey, con razón se están cayendo las spoilers. Views. O sea, mejor... Bueno, en algún momento ya va a ser inminente hablar de los spoilers, ¿no?
Pero yo, si quieres, yo no digo nada de spoilers. Yo puedo platicar acerca que es una película acerca de el cambio que tiene la industria del cine de Hollywood en los años 20-tantos, 30-tantos, cuando está este proceso de evolución del cine mudo al cine sonoro, por lo cual... muchas personas que trabajaban pues, tienen muchos cambios en su vida y todo el desmadre que hay alrededor de la industria del cine. Uh-huh. Básicamente yo lo podría resumir así. Es un caos al inicio, es un desmadre por completo. Si yo no hubiera enterado de esta película y alguien me dijera, ven güey, siéntate, vamos a ver esta película. ¿De qué es? ¿De quién? ¿De qué trata? Tú siéntate, güey, ten una chela. Y yo viera los primeros 10 minutos, yo diría, yo estoy viendo una pinche película de Gaspar Noé, güey. Los primeros 10 minutos.
Sí, es
ambientada como, en los años 20. Ya después, pues ya.
Como ver Proyecto X para degenerados en los años 20, proyecto, ¿no?
Sí, Proyecto X.
A mí me pasó más o menos así porque yo no tenía idea de qué iba, ¿no? Solamente sabía que Margot Robbie... iba a tener una nueva actuación única de chica loca, como no suele hacer en otros papeles, pero bueno, sí cambió. O sea, no quitó la parte de la loquez, pero le agregó más profundidad y dimensiones a su actuación. Y bueno, no me acordaba, pero sí, efectivamente también está, sale Brad Pitt. Que bueno, pues ¿quién no conoce a Brad Pitt? Y me sorprendí que apareciera este...
¿Spider-Man?
Sí. Ay, güey. Sí, ese, no creo, no sé, todavía no decido si me sacó del mood. O si aunque me sacó del mood no me causó mal. O sea, porque pues no esperaba verlo en una actuación así. Y ahora que lo recuerdo...
No, no viste el póster que te mandé, ¿verdad?
No.
Ahí está, güey.
¿Y salió Spider-Man?
No.
Ah, me olvidé, está cagado. Bueno, ahorita nada más estamos diciendo quién sale en la película que me acuerde, ¿da? O sea, de los nombres así. Claro que pues aparece un chingo más de gente. Por ejemplo, está Olivia Wilde. Sale. Según yo, no tiene tanto peso en cuanto a la historia.
Sí, y Diego Calva, que es Manuel Torres, el protagonista de la película.
A mí me da la sensación que ya lo había visto en no sé qué otras obras. No quise como hacerme auto-spoiler antes de ver la película. Pero te juro que pensé que era de otro director. Pero cuando vi los planos secuencia y cómo hacían pues el cagadero de intensidad y ritmo, pero que ahorita voy a criticar también el tema del ritmo. Cuando ya tuve que pausar y dije, güey, ¿quién es el director de esto? O sea, no es quien yo estaba pensando. Y dije, ah, claro. O sea, el director de La La Land y el director de Whiplash. Y otras más, pero no es que sea un autoplagio de su propio estilo, pero sí se nota que es un producto de él, ¿no? Que pues no pasa nada. Otros actores que aparecieron, ahorita de memoria no recuerdo, podría revisar el cast, pero digamos en términos de los protagonistas, esos, lo que te iba a decir es de que sí se me hizo pesada, güey, porque...
A ver, cosas que te gustaron.
El inicio del segundo arco, cuando ya comienzan con el cine más profesional. O sea, me sacó una lágrima, güey. O sea, fue como de... Es que es a lo que iba. La primera hora, con todo ese cagadero, yo nada más decía, güey, ¿para qué? O sea, siento que esto, lo que sea que quieran contar, que todavía no sabía qué quería contar, no creo que ocupes una hora de tanto desmadre, de aventar billetes y billetes y gallinas cocainómanas. O sea, no sentía que fuera tan necesario. Pero en el momento en el que ya así el Jack Conrad se llama. No, Conrad.
Jack Conrad. Brad, el actor
Jack Conrad.
El personaje que hace Brad Pitt.
Ajá, vamos a llamarle pues, Brad Pitt, ¿no? Ya cuando llega así todo madreado y ves, o sea, todo lo que has visto detrás de cámaras, de que todo es un caos, todo es sin planificación.
Sí, continúa, que me acaba de llegar un paquete.
Ah, ok. Si cambia radicalmente de tono aquí nuestro programa, a lo mejor el paquete que le llegó a Suso fue como el que le llegó a Chalino Sánchez. Esperemos que no, porque hablando de eso, sí hay muchas amenazas en esta película. Pero a lo que voy es de que, o sea, se me hizo tan pesada la primera parte porque pues el ritmo siempre estaba arriba, ¿no? Al tope. Y a pesar de eso, tenía esa sensación de que lo que sea que fueran a contar después, sinceramente se habría podido contar en 20 minutos a lo mucho, ¿no? No lo sé. Le contaba a la audiencia que a ver si no te llegó un paquete de amenaza. Como...
Nah. No, puede ser un bote de basura muy chiquito.
¿O? Una basura muy grande.
Sí. Carla se compró un bote de basura así, una cosa así como de 15 centímetros.
Ok.
Pero para sus desechos personales, no biológicos.
Sí.
Cosas okay. Así como hisopos, toallitas desmaquillantes, cosas así para tenerlo como separado. En una esquinita en el baño. Ajá, pero no en el piso, sino...
Bueno, eso suena mil veces más organizado que lo que pasó en la película.
Ah, sí, definitivamente, güey. Allá se la pasaban escupiendo gargajos al piso.
También. Y te decía que pues el primer arco...
¿Que hagamos un unboxing en este momento?
Pues no sé, no sé qué otras opciones te podían llegar, pero bueno.
Pero creo, sí. Estoy casi seguro que es un paquete de café, güey.
Bueno, nada más que no aparezca ahí tu dirección porque te voy a tocar blurear.
Ay, pues lo blureo. Ah, sí, es un paquete de café de San Francisco.
Ok, que aquí se podría estar anunciando. Bueno, ya lo está haciendo, pero bien podría estar patrocinándonos, ¿no?
Sí, estoy muy feliz, güey, porque ya me compré un molino de café, pero me lo compré chiquito manual.
Oh, ya, sí.
Porque como yo acostumbro mucho salir al cerro y pues estar así acampando y estar allá en el monte, no me convenía tener uno grande, güey, eléctrico. Si quería moler el café estando allá, güey, me lo tendría que llevar molido. Uh-huh. Y como que quería, ajá. Y pues es justo lo que me acaba de llegar, el molino y el paquete de café.
Bueno.
Pues habrá que probarlo.
Hablando de aditamentos para procesar adictivos.
Ah, sí, a ver. Yo no sabía que se podía consumir cocaína del piecito de lente. Yo no soy un consumidor, entonces yo desconozco por completo toda esa onda.
Sí.
Había visto que lo hacían de llaves.
Sí.
Había visto que lo hacían de la uña. O sea, no en persona, pero sí, en videos.
Sí, aclarando.
O en el cine. Y había visto también que tenían como su propia llavecita, llavero.
Sí.
Para la medida exacta, ¿no? Para que no se fueran a pasar. Es la primera vez que me toca ver que lo hacen así de la patita de lente, güey. Y se me hizo chistosillo.
Este es original.
Ajá, diferente.
Y por lo menos eso. Bueno, en resumen de esta gran. O sea, el primer arco dura como una hora. Pues el segundo, la siguiente hora, donde ya viene todo el conflicto de cómo se están adaptando de esta era presonido a la siguiente.
Uh-huh.
Y pues en la última ya es como las consecuencias de todo ese caos, ¿no? Yo así lo resumiría. Pero ahora, sí. Ahora sí ya entrando como un poco más...
¿Cosas que no te gustaron?
Que no creo que haya sido necesaria repetir tantas veces el mismo tipo de escenas. Por ejemplo, las escenas de las fiestas orgías.
Uf.
O sea, se repiten demasiado en varias ocasiones que ya el impacto...
Sí, güey, las pinches fiestas del Festival Internacional de Cine de Morelia es otro pedo.
Ok.
Ya. No, sea saludable, o sea, buena onda.
Ok.
No me imagino de verdad cómo deben de ser unas fiestas, pero fiestas chidas, güey. Fiestas
pero
chidas.
Pero yo te
allá
voy a preguntar, a lo mejor ya estoy dando el viejazo desde hace mucho. O sea, ¿a ti te pareció una fiesta en la que tú querrías estar?
Sí, pero no muchas veces. Una o dos veces para decir, ah, no mames, he estado en una fiesta así de loca.
Ah, pero imagínate, o sea, te lo ponen así de loca tantas
sí,
veces.
Sí, como que pasa cada tres perros días.
Termina perdiendo ese efecto wow, ¿no?
Ajá.
What the fuck. Y más cuando empezaste con eso. Uh-huh. Y luego, pues sí, ¿no? Y la parte que muestra como estos animales.
Uh-huh.
Que se vuelve como escatológico. O sea, ese efecto como de ¡ah! Está chido.
Sí, yo la empecé a ver ayer. Y vi nada más los primeros 5 minutos porque se me ocurrió verla justo a la hora de la comida, güey. Me estaba mi pollito con arroz y frijoles. Y luego el pinche elefante, güey.
Sí.
Y dije, ok, bueno.
O sea, está pensada más para tarde verla en el cine y no comiendo un caldo de espinazo.
Sí. Y unas palomitas, pero de las normales,
que,
no de caramelo.
Como si ya habías comprado el combo y si no te lo comes, pues ya.
Pero no le ponga Nutella a su crepa.
Pero, por ejemplo, esa escena que empieza con el pinche elefante, ¿no? Y que no le quieren dar aventón y que le da una mochada y pues se ve así como desértico y lo tienen que llevar a un monte, todavía no sabes qué onda. Y pues termina hecho mierda, ¿no? Literal, ¿no?
Uf, ajá.
Pero, por ejemplo, ya en retrospectiva digo, bueno, yo hubiera recortado esa primera hora y a lo mejor se hubiera podido empezar como con una entrevista al protagonista de Manuel, de Manny, diciendo como de, ah, ahora que eres tan exitoso productor, ¿cómo fue que empezó?
Sí, pero es que esto no es una producción, no es una dirección de Christopher Nolan, güey.
Ah, no.
Esto es más lineal,
sí.
Cronológico. No estamos asaltando hacia adelante y hacia
pero
atrás.
Estoy haciendo
que por
esa
cierto,
crítica.
Acabo de ver el gran truco de Christopher Nolan.
De Prestige.
Sí,
¿no?
Creo que no es de sus mejorcitas.
El plot twist está chido. Pero claro que.
Pero sí, ya tiene sus años, ya ha mejorado bastante.
Sí.
Sí. Sí, comparándola pues así con Oppenheimer, con Interestelar, con El Caballero de la Noche.
Pues comparándolo consigo mismo, ¿no? Eso es lo único.
Ajá. Consigo mismo hacia el futuro no es de sus mejorcitas.
Sí. Pero a mí me fascinó ese plot twist. Bueno, te decía que si hubieran empezado así con una entrevista diciendo, no, es que cómo le llegaste hasta donde estás, y hubiera dicho así, Manny, todo así, empecé tragando mucha mierda, ¿no? Y el siguiente, así como, ¡pah!
¡Qué literal! Sí, no fue Manny, pero sí se entiende.
Pero así ves como para dónde. Y ya con eso hubieras dicho, ah, ok, vamos a ver la historia de este güey, o sea, porque al inicio no sabes. O sea, a lo mejor que digas que siempre que empieza una película ves al protagonista, no sé. Yo no pensé que Manny fuera tan relevante como terminó siendo. Y ya luego, pues ya cuando están ahí en la fiesta del cagadero, pues yo nada más la veía y yo sí decía, sí podría ir a una fiesta así, pero me iría a las 12. O sea, como de, no me voy a quedar aquí hasta que maten a alguien. Porque sería la segunda vez, bueno, no terminaron muertos, pero casi.
¿Dónde? La segunda vez que alguien termina con drogas,
con sobredosis,
demás.
Y que afortunadamente me fui antes de medianoche, y no me suspendieron de secundaria, ¿no? Pero ese no es mi ambiente, ¿no? Solamente sería como por el, ay, estuve ahí y ya. Dejando de lado eso, ya está chido cuando ya te muestran el tipo de coches, el tipo de cosas que tiene, ya te ambientan en como, ah. Yo pensé originalmente que estaban como Nuevo México. O sea, por la vegetación. O sea, no sé, ¿verdad? Claro que eventualmente se...
Sí, porque producciones mainstream más allá de Nuevo México, Texas y California. No
pues por tantas. La vegetación, o sea, por lo desértico o así, ¿no? Y ya luego llega Leroy. ¿O cómo lo pronunciaba?
Nelly. Ah, sí, Nelly Laroy.
Llamémosle Nelly Laroy. O
La Rey. La Reigi.
La Reigi. Nelly La Reigi.
Sí, veo una fiesta así, ella la quería La Reigi.
Sí. Y pues desde un inicio llega diciendo, no, yo soy una estrella y pues yo voy a actuar así. No necesito ser, o sea, no necesito haber actuado ni nada para ya ser una estrella, ¿no? O sea, básicamente es como esta cita / leyenda urbana que dice, ¿no? Que Picasso no esperó a ser Picasso para comportarse como Picasso. No sé, algo así va la frase. Entonces como que me recordó eso. Entonces, de un inicio fue el que se la creyó, ¿no? Ahora, aparte del elefante, todo ahí escatológico, pues literal la mierda. Luego sale el gallo, ¿no? Te digo, no sé si tenga algún simbolismo, pero pues sale un gallo cocainómano. Y están en esta orgía donde, pues, un golden shower. Que pues, habrá muchos en la cinematografía, pero...
¿Qué prefieres? ¿Que te hagan un golden shower o hacer un golden shower?
Depende, ¿estoy en la ducha o no?
No, mames, no. Claro que no.
No sé, yo creo que... hacerlo. Supongo.
Ok, si va a ocurrir 3 veces.
Una y una. Un volado, güey, así chingues.
Una y una, pero iniciando tú o
oye,
iniciando
pero
la otra
pues
persona.
Ni que tuviera diabetes, no puedo orinar tantas veces seguidas. Sería en...
Sí.
Y aparte,
antes,
si
en el antiguo Egipto se orinaban unas semillas y si ocurría un tipo de reacción, sabía si estaba embarazada o no la mujer.
Sí. Sí. Sí, es verdad. Pero no sé cómo es la reacción. Bueno, el punto es de que llega ahí Nelly y pues, toda alocada y empieza a decir que está en la lista de invitados y Manny le hace el paro porque pues obviamente la ve así atractiva y todo. Si no, no sé por qué le haría el paro. Pero pues rompe... Pues es una fiesta exclusiva donde te dan a entender que solo los que le ayudaron... porque también lo iban a multar y un chingo de cosas, ¿no? Al final llega Manny con... Un circo casi de gente que le tuvo que dar un pase a la fiesta para que no se metieran problemas, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué razón él traía un elefante? No sé. Pero pues ahí en la fiesta se supone que es el Chambitas, uno de los tantos Chambitas. Y en esta escena de la orgía, pues termina en sobredosis y luego muerta, ¿no? La tipa esa. O no, no me acuerdo si muerta directamente.
No, no terminó muerta. O sea, bueno, no lo sabemos.
Que bien pudo simplemente, haber estado muerta porque...
Simplemente la sacan y...
Ajá.
Y ya. Ya no vuelve a aparecer, entonces no... no
entonces esta Nelly pues está ahí empolvándose
la nariz. Eso es importante porque ella iba a ser la protagonista. Bueno, no protagonista. Iba a ser... Iba a ser actuar. Iba a participar en un rodaje. Iba a ser actriz. Ajá. Uh-huh. Entonces, al estar en una mala condición de salud por las drogas, ya no puede participar. Entonces es cuando dicen, ok, llévense esta morra y que pues, la supla.
Quedaba ahí el parentesco, el parecido, ¿no? Más uh-huh. o menos. Supongo que por eso la eligieron. Pero pues sí, no encontraron al Manny porque pues, estaban ahí empolvándose la nariz y total que pues le da ese papel al Nelly. Y hacen el truco de magia fue pues meter el elefante al acto este y ya pues sacar a la chica, ¿no? Y luego al día siguiente ya cuando todo se acabó, pues Manny también había dicho que su sueño era como estar en el cine, ¿no? O sea, en el set.
En un foro.
Ajá. Haciendo lo que fuera, ¿no? O sea, no empezó diciendo, ah, yo quiero actuar, yo quiero... No, que lo que fuera. Entonces el actor de Conrad... Pues de hecho llega y lo botan porque no deja de hablar italiano cuando no es italiano y pues ya se va a divorciar, ¿no? Te dicen eso, ¿no? Entonces ahí en la fiesta pues se mete con la que quiere ahí. O sea, te están dando a entender que él tiene un estatus de superestrella más que todos los demás prácticamente, ¿no?
Mira, no hay que divagar tanto, no hay que dar tantos spoilers, güey. ¿Qué te parece? Me gustaría en esta ocasión sí hablar pues de manera bien. General,
sí, sí.
Pero no tan detallado para...
O sea, tú dices... dime a qué parte saltamos o de qué quieres hablar.
No. Igual como vamos, pero más general.
Bueno, okay.
Este güey es importante para la historia porque era una estrella de Hollywood, pero del cine silente. Cine sin sonido. En ese momento, pues, simplemente lo que importaba era la actuación física. No tus diálogos ni nada, porque eso no se grababa. Ni siquiera tenían cómo hacerlo.
Entonces estamos hablando de la era pre-Hollywood, tal cual la entendemos. Y trabajaba para la empresa Kinescope, que eventualmente... Uh-huh. Pues sí, es parte de la historia del cine. Para la gente que no lo sepa, pues el kinescopio fue un dispositivo con el que se filmaba, ¿no? Básicamente. Pero solamente... Sí,
es como la caja de movimiento.
Ajá, sí, sí. Pero ya digamos, el nombre comercial. Y como dato, se inventó en 1929 por Vladimir K. Sorkin. Básicamente, y había, pues, con tecnología de tubos de rayos catódicos similar a los que tendrían eventualmente las televisiones o en aquella época. Y, pues sí, así se llamaba la compañía, ¿no? Kinescope. Y de todo ese cagadero, pues, hay una huelga... perdón, creo que sí es importante mencionar cómo Manny termina ahí, ¿no? Porque al día siguiente, ya crudeando, le dicen que Conrad necesita quien lo lleve a su casa. Y a Manny el Chambitas lo lleva a su casa. Y y pues hace un desmadre, ¿no? Se cae, rompe cosas, botellas y todo. Y ya le dice, oye, me caes bien, quiero que me lleves al set, ¿no? Entonces se van conectando las cosas.
Y me acompañes.
Que me acompañes al...
Que estés ahí ayudándome.
Ajá. Sí, a hacer pues, lo que sea. Y ya llegando ahí, pues está... Cuando escuché set, pues yo me imaginé un set de cine cerrado, un foro, ¿no? Pero dicen pues llegan foro. Así al polvaderón.
Sí, me gustó mucho esa parte porque se ve lo salvaje y caótico que pudo haber llegado a ser en algún momento.
O sea, te lo plantean como un viejo este, ¿no? Así como bien salvaje, ¿no? Y pues que los problemas que tenían pues eran más de... Que el presupuesto que tenían les alcanzaba para pagar chingos y chingos de extras, ¿no? Porque, y aparte les pagaban barato porque como todo mundo quiere estar ahí... Pues supongo que decían, y si quieres. Y es cuando lo ponen a resolver la huelga y pues a pistolazos, ¿no? Lo resuelve. Uh-huh. Ya estando en ese desmadre, pues hay un cineasta de origen, hasta donde recuerdo, alemán, o no me acuerdo. Y uh-huh. pues básicamente se acababan las cámaras, eran semidesechables, ¿no? O sea, porque dicen, ya teníamos 8 y ya se chingó la última y hay que ir por otra. Y a rentarla, ¿no? Entonces ya Manny pues se va.
Sí, básicamente porque no eran resistentes al trato rudo que le daban, ¿no? Sí. Que fueran desechables, pero pues sí. Como estaban haciendo tomas de acción, el movimiento y sí. Para allá y para acá, por eso se iban rompiendo a cada rato.
Entonces, así brevemente en paralelo, la historia de Nelly pues es como de... Empieza a robarle protagonismo a la protagonista de la película donde estaba porque logra transmitir emociones más dramáticas, ¿no? Con el llanto y hasta... ¿Cuántas quieres? Una lágrima, dos, tres. Y la directora pues, se queda como de güey. O sea, esto es mejor que lo que estaba haciendo esta persona. Esto no se explica, creo, en la película, pero luego investigando. La actriz de esa película está inspirada en ciertas actrices que tratando de ir del teatro hacia el cine como productoras, querían hacer ese paso de no morir en el proceso de teatro a cine. Y desde el inicio se ve que, pues, no. Al menos ella no lo logra porque quiebra su empresa haciéndose una cirugía o fingiendo hacerse una cirugía, ¿no? Porque descubre que ella estaba pagando todo, ¿no? Era la financiadora, productora. Y, pues, la quiebra y ahora sí se queda como la protagonista. Y en paralelo, Manny, pues, tiene que ir por esa cámara. Y ya cuando... o sea, te están dando a entender la presión en todo momento de que necesitan la luz del día porque no están en un foro, ¿no? Entonces, si llega la noche, ya valió madre y pues se atrasa todo y costos y así. Entonces, pues ya se vuelve un héroe porque alcanza así como que la última escena y ya es cuando le hablan a Conrad de ven, güey, y está todo madreado. Así yo sí dije, güey, ¿cómo le va a hacer? Pues va a balbucear o va no sé qué.
Sí, ¿tienes algún conocido? ¿Algún amigo, alguna persona cercana que sí sea ese tipo de persona que por más destruido que esté hablando alcohólicamente, llegue el momento de que tenga que hacer algo, lo hace?
Claro que sí. ¿Estando así? Lo hemos tenido aquí en nuestro podcast. Un saludo.
¿A quién? ¿A Roberto? ¿A Giovanni?
Bueno, no pensé en ellos, pero también. Estaba pensando en el Mario.
Un saludo para el Mario.
Que más de una vez tuvimos que crudos rescatar el... Bueno, deja tú crudo. No. Bueno, se lograron cosas y se fracasaron en otras. Pero sí. Si ocupas a alguien que... sin meterte nada que yo haya visto. O sea, pueda...
Que comente, ¿no?
Sí, así como deja voy al tocador. No. O sea, pero al 100. Y bueno, fue muy impresionante. Por eso dije, ah, no manches. O sea, como que todo eso que estaba construyendo del cagadero, para mí se justifica cuando 3, 2, 1, acción. Y ya te pones desde la perspectiva de lo que ve la audiencia. Y te da a entender eso. Como, güey, la audiencia no se entera de este desmadre. Ni de las fiestas, ni de que mataron un cabrón. Ah, porque uno ahí, no sé si cuenta como el
varios, primer. Varios.
Hasta ese punto era el que con una lanza, ¿no? Pero los demás están heridos y todo. O sea, no eran efectos especiales. Se lastimaba, o sea, dejaban la sangre y el sudor y las lágrimas en eso. Y ya pues simplemente, pues ya es cuando te revelan que es cine mudo, ¿no? Y ya pues nada más ponen estos
diálogos.
Letreros. Ajá, los diálogos pues los ponen así y ya, ¿no? Luego, pues, se entera, empieza a hablar el rumor, ya como está en la segunda parte de la película, donde pues ya es actriz, ella y Manny, pues ya tiene chambitas más, trabajando para la compañía de Kinescope. y lo mandan como a ver una película, ¿no? Para enterarse, porque va a ser la premier, hasta donde recuerdo, como de la primera película que iba a tener audio, ¿no? Y le dice, espacial, ¿cómo que audio? Dolby dice, Atmos. Pues nuestras películas tienen audio, pues la banda sonora. Dice, no, güey, o sea, diálogo. Dice,
sí, esto ya está grabado.
O sea, va a cantar, de hecho, creo que era lo que decía. Y pues, por andar ahí acompañando a Nelly, pues no entra exactamente a la hora que tenía que entrar, pero bueno, va a la función. De hecho, no me acuerdo si era de la propiedad de la Metro Golden Mayer, el cine, el MGM, que eventualmente, pues la Golden Mayer. ¿Qué dije? Bueno, MGM, Golden Mayer.
La de Warner.
No, Warner es otro. Es que aparecen muchas compañías. Kinescope es una, luego aparece la Metro Golden Mayer, la del León, güey. El que tiene uh-huh. el logo de.
Sí, sé cuál es, güey. MGM.
Bueno, pues no es Warner, pero sí aparece.
No, pero Warner. Yo recuerdo que tenían el título así grandote de Warner.
Ok, puede ser. Me dejo de tarea esa. ¿Quién se compró a quién y todo? Pero sabe. El punto es de que se queda como de what the fuck, o sea, esto va a ser enorme y ya es que le dice a Conrad, ¿no? Así como de, güey, ya tiene que ser así. Entonces, para mí se justificó toda esa primera arco cuando ya están en el foro y ves el letrero de silencio. Una toma, otra. Y dices, güey, o sea, sí es cierto, o sea, el hecho de que cambiara el sonido... el requerimiento técnico de eso
implicaba... Sí, te pone al inicio en todo este caos, no solo visual, sino también sonoro, y no lo notas, o sea, no le pones atención al desmadre del sonido.
Es que ya te acostumbras.
Hasta que ya comienzan a hacer todas estas escenas de grabación, pero ahora con sonido, en donde se requiere que todas las personas que están trabajando en la producción guarden silencio, y hasta incluso una persona que está utilizando unos zapatos no adecuados produce un sonido que lo captan los micrófonos y lo cagotean. Una persona que tiene una placa de metal porque le hicieron una operación, eso produce sonido cuando se está moviendo. Entonces le dicen, esa parte de tu cuerpo no la muevas durante la grabación porque se escucha un chillido. Y así está, ¿no?
Un estornudo.
Todo el desmadre que había, incluso no solo con la parte de la grabación del audio, sino que ahora necesitaban grabar el video dentro de una cabina que estaba completamente sellada para que no se escuchara el trrrr, lo cual producía que el pinche camarógrafo le dio un ataque de calor. Se rostizaba, bueno, no también se rostizara, no se cociera al vapor.
Sí, tampoco se podía tener aire acondicionado.
Y era muy coreográfico, no solo la parte de, o sea, sí era importante dónde se posicionara visualmente, pero también era importante por la parte de que los micrófonos estaban fijos, al menos en un inicio. Entonces siempre tenía que estar en alguna parte del set de grabación para que se escuchara adecuado. Si se pasaba por 30 centímetros ya no se escuchaba bien y ya estaba como por
sí, acá. Sí, sí.
Para entonces mí a cada rato, corte, otra vez. Otra vez, hasta que todos explotan porque todos de una u otra forma la estuvieron cagando. Oh, sale tú completamente bien después de quién sabe cuántas cientos de escenas que se intentaron. Y es cuando tú dices, ah, ok, sí era importante.
sí era importante. Y ahí es donde, ya es donde yo estaba diciendo como de, güey, ¿quién fue el director de esto? Y fue cuando conecté con lo de Whiplash, porque sí se siente así como de...
También la banda sonora.
Sí, también la banda sonora, pero me refiero...
Se le daba importancia de gran peso, no solo
al proceso de llegar.
Sí, no lo digo tanto por la escena, yo lo digo por la música, pero por la parte de las percusiones, güey.
Sí, también.
O sea, a pesar de que Whiplash es casi puras percusiones, y acá en Babylon sí es una banda sonora, o sea, los instrumentos son más amplios. Están los metales, las cuerdas, las percusiones y otras cosas. Acá sí también aún sigo sintiendo que mayormente se le da más peso a las percusiones. Por ahí de pronto pues resalta, ¿no? Alguna trompeta, algún saxofón, porque es parte también de la historia como... Por un lado, secundariamente, Pero en general las percusiones tienen gran peso para acompañar las escenas.
Y esa era la exigencia técnica, ¿no? La que acabamos de describir. O sea, los sonoristas, los de iluminación, los de filmación, lo que sea. Pero también te ponen lo que le exigía a los actores de simplemente jugar con la espacialidad y mientras te pusieras más o menos cerca de la cámara y el director moviera, funcionaba porque en postproducción pues ponían el diálogo que chingados fuera, ¿no? Pero acá ya te ponen, tienen que memorizar diálogos, tienen que memorizar el lo que llaman pues el blocking, ¿no? El bloqueo del, pues es el término técnico, ¿no? De espacialmente dónde se va a posicionar los actores con respecto al campo de visión de la cámara. Entonces ya no es donde tú quieras, sino que, como lo describiste, pues es una coreografía mucho más precisa en ese punto. Incluso pues se vuelve importante el acento, el timbre,
la entonación. De
la voz, la entonación, que ya ando yendo más adelante en una de estas películas, pero en el caso de Conrad, cosa que sí pasó a actores reales, a uno en particular, que pues los hacían trizas porque algo dramático con su voz lo tomaban a broma. Y no sé, uh-huh, ya en retrospectiva, si pues fue, digamos, investigando, no era de la misma calidad la captura de audio al inicio que eventualmente después, ¿no? Entonces sí, uh-huh, tendía a tener tonos más agudos de lo que realmente era la voz de los actores. Y pues eso no les ayudaba más como a estos perfiles de... De hecho, en esa época salió el concepto de los Latin Lovers en esa época del cine. Porque pues los veían así como, ah, pues es que es mexicano o español. O sea, por el aspecto eran como las superestrellas. Pero en cuanto empezaron a hablar, la gente no soportaba el acento, ¿no? O sea, lo marcado de los acentos. Y eso que se había avanzado, entre comillas, en diversificar visualmente, hubo un retroceso donde, güey, solamente... O sea, incluso entre los mismos americanos, el acento sureño era como de, güey, no lo están tolerando, ¿no? Y también en la misma película a Nelly, pues le dicen, güey, tienes que hablar ya no como sureña, ya no así, sino con estas palabras, con esta entonación, con esto. Entonces, ¿ves cómo es ese viaje de conflictos internos de todos estos personajes? Y otra vez en paralelo de parte de Manny, pues el tema era de que ya estaba ahí en el set y pues lo contrataban pues para hacer chambitas, lo que se ocupara, pero el punto que hace que avance su historia es cuando el músico este Sidney, no me acuerdo qué, el que es este el saxofonista, sí. Saxofonista.
Trompetista.
Le dice, oye, ¿qué deberíamos estar haciendo? Y dice, güey, creo que la están cagando porque le están apuntando a la dirección incorrecta, ¿no? O sea, se los dice como en plan metafórico y literal. Porque la banda sonora podía ser más espectacular que lo mismo que estaban filmando, ¿no? Entonces, esa idea de poner a los músicos dentro del campo de visión, pues no, le fue de mucha ayuda tanto a este saxofonista como a Manny. Esencialmente eso fue lo que pues les da como ese boost para ya trabajar directamente. O sea, lo contratan con un puesto ya más elevado, ¿no? Ya no era nada más hacer chambitas. Y en paralelo, pues Conrad está, bueno, el de Brad Pitt está pues conflictuado porque no le están funcionando sus películas, ¿no? O sea, uh-huh, por más que lo intenta, pues la gente no lo acepta. Sí está cabrón, ¿no? Porque yo creo que en retrospectiva, una, entre comillas, manera de atenuar eso, pues pudo hacer que la gente se acostumbrara primero a su voz, ¿no? En entrevistas o en, no sé, porque pues, si no sabes, si ves a alguien, la gente lo veía como el super galán y luego tenía una voz como la que tenía, que pues no, en principio no tendría por qué ser problema, pero la gente le causaba risa, ¿no? Y también empezaron a dejar de utilizar, por ejemplo, a esta chica que es asiática. Era la que hacía, que yo no había entendido al inicio qué hacía, pero era la que hacía los
diálogos.
Los diálogos, ¿no?
En el cine mudo.
Entonces directamente le dice, güey, ya no te ocupamos. O sea, eso ya no se ocupa. Kyle, ¿no? Y pues la dejan desempleada y todo. Y ese es el segundo arco, en mi opinión. O sea, digo, voy omitiendo varios detalles, pero...
Sí, ya para el final, el conflicto final final se da cuando Nelly Larroy, se mete en pedos porque tiene problemas de ludopatía. O sea, apuestas, básicamente.
Bueno, tiene... en general ya tenía muchos problemas, porque creo que, perdón...
Para problemas cerrar, de drogadicción también.
Para cerrar ese segundo arco, digamos, es cuando sale la víbora, ¿no? Que
sí.
Eso es importante.
Es una víbora porque... de cascabel. Allí tres mitos. A cosas ver. que
ajá, esta es la sección featuring con...
Sí, desmintiendo.
Ajá. Desmintiendo por partes.
Sí, desmintiendo. Primero, la víbora de cascabel que sale ahí es sureña, güey. Solo la encontramos en el trópico y según están en el desierto de California.
Sí, porque la encuentran. O sea, no...
Ah, ok. A ver, vamos a explicar por qué la encuentran. Sí, este es un pequeño spoiler que no afecta a la trama, pero ahí está chistoso.
El manager
es el papá. Ajá, sin decir nada más. El manager de Nelly está cuenta historias de que se peleó... Así como acá en México decimos que nuestros abuelos se pelearon con el diablo en el monte... Él está diciendo que se peleó con una víbora de cascabel hace varios años. Entonces le dice, a ver, sí, muy cierto, muy cabrón. Vamos a buscar ahorita mismo una víbora de cascabel para que te pelees con ella.
Porque Nelly, perdón, llega, o sea, a un punto de quiebre porque escucha que la gente está rumoreando que ya la van a dejar de contratar. Porque, y que aparte de eso, su manager, su papá, es insufrible.
Güey, no quería dar el puto spoiler.
Ok, no vi que se fuera el spoiler, pero es que si no se entiende por qué van en chinga a buscar una culebra en el desierto. Pero bueno, y luego. Pues
es que no. Ya. No quería entrar en tantos pinches detalles.
Cuéntalo pues tú esa parte. ¿Qué pasa? Los mitos. Eso fue uno.
Sí. El segundo, chupar el veneno para que no le haga efecto. Ajá. ¿Y el tercero?
¿Qué verga? Yo quiero escuchar el tercero. No, o sea, nada más dame 10 segundos. Ajá.
¿Y el tercero? El tren Maya va a traer riqueza al sur de México.
Ok, güey. Ya tenía el prop. Pensé que ibas a hacer el... Pensé que el mito era que no podías ponerte una pachita en la pierna, ¿o sí? No me la voy a poner con un liguero para hacer, pero...
¿O sí?
¿O sí? No sé.
No, la verdad no sé qué especie de serpiente de cascabel haya sido. Estuve revisando, pero no, la verdad no, no me entusiasmé mucho así. Sí, estoy seguro que sí, una serpiente de cascabel. Estoy seguro que en una serpiente de cascabel sureña, como lo que dije, nomás fue de mamada. Uh-huh. Pero sí, lo que sí es verdad es que chupando donde fue la herida, la mordida, van a poder extraer el veneno. Eso no ocurre así. Deberían de tener poder de succión microscópica para que pudiera sus lenguas microscópicas entrar por los vasos sanguíneos y poder sacar un montón de toxinas. No funciona así.
Pero mi duda es, la gente sí intenta hacer eso, ¿no?
Sí, desde hace mucho tiempo.
En su desesperación,
sí
han succionado venenos, ¿no?
Bueno, pero podemos decir que está bien porque eso ocurre en el 1920 y tantos, ¿no? 26, 27.
Sí.
Entonces, supongamos que en aquel momento todavía no estaba tan desarrollada la farmacéutica toxicológica y aparte, y si lo estuviera, tampoco no es como que se pudiera... divulgar y esparcir ese tipo de informaciones de que no es cierto.
¿Consideras spoiler en dónde le muerde? Porque para mí es importante para la trama, ¿no? O sea...
No lo considero spoiler.
Bueno, la víbora originalmente la iba a agarrar el que estaba al buceando, pero ya enfrentándola pues se cae, ¿no? O sea, se desmaya, no sé qué le pasa, de borracho o lo que sea.
Entre borracho y entre el desmadre.
Entonces Nelly dice, ya chingue su madre, lo voy a agarrar yo. Y va y agarra la víbora y pues parece que sí lo agarró. Pero desde el momento en que ves que la agarra casi de la mitad, dices, güey, le vas
no,
a...
No, es que, mira, yo no estoy alentando sugiriendo que la gente manipule animales, mucho menos animales venenosos.
Pero si estuvieras en...
Pero ese, si en... tomas un curso de manipulación para cuando aparece una serpiente en tu casa y quieres reubicarla, un curso con Turipache Wildlife Expeditions, simplemente para que no esté en tu casa, no para hacerte el payaso en redes sociales, una de las cosas que se tiene que hacer es... No voy a dar la pinche clase ahorita, pero una vez de que ya la tienes... Y esto se hace con herramientas, los ganchos herpetológicos, que son como unas palancas con una curva en un extremo para poder como levantar al animal. Lo que se hace es con tu mano, con una de tus manos, se agarra más hacia atrás, güey, hacia la cola. Y con el gancho se agarra más como de en medio, se atora, entre comillas atora, ¿no? Porque solo lo que estás haciendo es levantar.
Ya. Yeah.
Porque a la mitad con el gancho puedes ir como manipulando hacia dónde orientar la cabeza. Para que no te esté volteando a ver a ti, güey. Para que no te vaya a morder la mano con la que la estás sujetando. Porque se puede voltear y morder tu mano.
Bueno, entonces en el caso de Nelly se voltea, pero le muerden el cuello, ¿no? Y es después de toda esa discusión de su voz que la consideran chillona. Entonces, pues ahí dices, güey, o sea, ¿se va a quedar muda o qué pedo, no? Porque a lo mejor de eso peligraba porque pues tenía el veneno ahí. Pero bueno, la rescata esta... chica asiática que hacía los ya lo dije como tres veces mal.
Diálogos.
Y bueno, pues te da a entender que la rescata porque ya estaba pescadeando, ¿no? Básicamente. Y ya entonces en la siguiente sección, pues ya por toda esa presión, antes se metía droga, pues, pero le mezcla ahora con ludopatía, como dices. Y
desde el inicio ya se sabe que es ludópata porque en la escena está jugando póker, creo, o está jugando cartas, no sé qué actividad de jugar cartas, pero está jugando
cartas con otras personas. Pero no tenía dinero para perder, pues, o sea, entonces...
Sí, ahí lo hacían por diversión. Después, justo antes de lo de la serpiente, la mordida, se ve que llega con un chingo de vatos. Y dice, estábamos jugando quién sabe qué cosa y perdieron. Ahora apostamos de que ellos iban a ser mis esclavos toda la noche. O sea, durante varias partes de la película se ve que ella está jugando cosas, sí. No necesariamente cartas.
Sí, sí, no vino de la nada, sino que eso. Y bueno, en realidad van avanzando los años, ¿no? Sí muestran exactamente de qué año estamos hablando, pero empiezan los 20 y tantos y luego los 30 y tantos y así, ¿no? Y es donde dices tú, ya inicia el tercer arco con Nelly llegando a la casa de Manny diciéndole, güey, me metí en un pedote.
Sí, debo muchísimo dinero en el casino y $80,000+. $80,000+, que... no, viejos dólares. Sí. $80,000+, güey.
Sí, que para comparación.
Y dice, si no lo... Ajá.
Que como comparación y dato, ¿sabes? Bueno, es que sí lo mencionan, pero no lo explican en la película. Ya ves que dice que van a ir a lo... ¿Sabes cómo le llaman a la moneda de 5 centavos americana?
Los penes.
No, los... Esa es la de 10 centavos, el penny. Uy.
El bueno, penny. Micro pene. La mitad.
Sí.
No sé cómo le digan a la de 5 centavos.
Es el níquel.
Porque el material.
Porque está hecho de níquel, pero aparte, pues es un níquel, ¿no? Al menos en aquella época, pero sí todavía están las de ese material. Bueno, resulta que en esa época a muchas cosas costaban un níquel, pero en parte, o sea, no sé, una hamburguesa, un refresco, así era como la moneda base. Y. Algo que en particular costaba eso era un boleto a cierto tipo de cines para ver películas. Y yo no sabía eso, apenas lo leí en el libro que se llama Dataclism. Gran libro, se lo recomiendo. Luego hablaré de eso en una oportunidad. Pero de ahí viene el término Nickelodeon. A esas películas le llaman así. Y en esta película de Babylon les mencionan a las películas como Nickelodeon. Y bueno, según yo en la película no explican de... O sea, se infiere que hablan de la película, pero no sabe, no sale ese dato de, ay, ¿sabes por qué se llama Nickelodeon? No sé si en Estados Unidos todo el mundo sepa, pero pues el canal Nickelodeon de animación, caricatura.
A ver, ¿tú sabes por qué se llaman tacos?
No.
Ah, muy mexicano y la verga y no sé qué.
Viene
y
del...
te ríes de los gringos que porque no saben por qué se llama Nickelodeon.
No, yo no estoy hablando. Yo estoy diciendo que ellos sí se sabrán por qué se llama Nickelodeon. Digo, yo como mexicano que tampoco consumía eso más que cuando esporádicamente lo ponían en el cable pirata. No sabía por qué se llamaba Nickelodeon y aparte tiene
estaría,
un logo de patas.
Estaría bueno armar un episodio con... con Bull.
¿O uno de su descendencia?
No, con Bull.
Ah,
con
okay.
Bull. Con él. Sí, en, por si no se entendió, se llama
cabina.
Bull.
En la cabina.
Bull.
En la cabina.
Era una persona encargada de poner entretenimiento en televisivo allá en Siletscuaro.
Sí, sí, sí. Bueno, el punto es de que me gustó ese dato, ¿no? El de los Nickelodeons. Bueno... lo estoy insistiendo en que compara el precio de una película de 5 centavos de dólar a que Nelly debiera esa cantidad. O sea, era estúpidamente mucho dinero.
Uh-huh.
O sea, sin, aparte de que es mucho dinero ahorita, en aquel entonces era chingo.
Sí, si no lo pago, me van a matar.
Por ejemplo, le pude preguntar.
Y le dice, no, yo ya te estuve ayudando y a la chingada y tú no me hiciste caso. No, o sea, no reclamándole de que tuviera que hacerle caso, sino de que pues yo te intenté ayudar muchas veces y nunca pusiste de tu parte. Y luego le dice, no, es que ayúdame, por favor. Ok, está bien, ahí ya es cuando recuerda, ¿no? Cuando la conoció y que la quiere mucho. Ok, te voy a ayudar. ¿Cuánto debes? 80,000 viejos dólares. Puta madre. Ok, vamos a ver cómo le hacemos. Los andan consiguiendo.
Bueno,
y
es
ya
que
después...
le dice Manny, pues págalos. Eres Nelly. La Roy, o sea, tienes billete. Y es cuando se entera que ni su casa es suya, ¿no? Y ya está en bancarrotisísima.
Y sí, luego, justo por los problemas de apuestas. Y ya le dice, ok, vamos a ver cómo los conseguimos. Tú no te preocupes, quédate aquí en la casa para que no te vayan a buscar a tu casa. Y ya después le otro compañero de ahí del trabajo le dice, ya tengo el dinero, vamos a pagarlo. Yo te acompaño. Ajá. Ya van a
con el
a la
mafiosillo
casa.
De turno, ¿no?
O sea, sí, van a la casa del mafioso, el dueño del casino, se podría decir, a quien le debía el dinero o Nelly. Cuando llegan, se enteran. se activa su sentido arácnido y se ve que es Tobey Maguire.
Sí, le dice, lo siento, me acabo de meter por este portal y se cierra, ¿no? Y ya llega. Todo paliducho.
Es Spider narco o algo así.
Sí.
Pero sí, o sea, se ve que está desmejorado de salud justo porque se la pasaba consumiendo cosas no tan saludables. Desde el color de piel, los ojos sumidos, hasta los pinches dientes todos podridos ya.
Pero también se untaba algo, ¿no?
Aparte. Sí, para no verse tan mal.
Sí, no entendí si para verse menos mal o si él se ponía la cara blanca. Ese, si
sí,
no.
Y ya cuando llegan, pues, le dice, aquí tenemos su dinero.
Ahí
disculpe las molestias, ahí nos vemos. Y le dice Toby, no, quédense a tomarse unos tragos conmigo. Es whisky con éter. Whisky con éter. Nos vamos a poner bien chidos. Y pues por culos, o sea, por no querer hacerlo enojar, le dicen, bueno, ok, vamos a tomar uno y después nos vamos. Y ya echándose el primer trago, ese güey dice, miren, tengo unas buenas ideas para películas. Se las voy a contar. Y pues ahí empieza, y ya después dice ese güey, mira, ¿saben qué? Les quiero presentar a alguien, es una superestrella, da un espectáculo super cabrón, pero no está aquí, los tengo que llevar a otro lado. Y esos güeyes, por no hacerlo enojar, siguen accediendo, ¿no? Puta madre, vamos, pues, vamos. Ya es cuando llegan, los llevan a una colina. Primero les explican, los vamos a llevar a una colina, allá está. Y se culean
no
porque empiezan a pensar, nos van a llevar al cerro, pero
a dar manguerazos, ¿no?
Sí. Si bien nos va.
Si bien nos va.
Y
con
ya
costales
todos culeados,
de naranjas.
Pues ya todos culeados llegan al pinche cerro, los llevan a un túnel y es cuando les dice, miren, la gente se está poniendo El PAN está ganando fuerza acá en California. La gente se está poniendo muy conservadora y no podemos hacer fiestas como antes lo hacíamos. Tenemos que hacer las fiestas escondidas acá en los pinches túneles. Y literalmente le dice, bienvenidos al culo de California. Acá es donde podemos hacer nuestro desmadre sin preocuparnos por los conservadores. Entran al pinche culo de California. Empiezan a ver gente deforme y con rostros raros. Y les dice, perdón, aquí no es. Son dos pisos más abajo. Se va a poner más raro. Empiezan a bajar. Empiezan literalmente a ponerse las cosas todavía más raras.
A otro nivel.
Todavía no es aquí, es más abajo, perdón. Y llegan a un punto en el que Toby le pregunta a su secuaz, ¿qué pedo, güey? Yo pensé que hoy se presentaba. ¿Sí es hoy? Y le dice, pues yo también pensaba que era hoy. Bueno, vamos más para abajo. Y llegan a un momento en donde tienen que casi casi saltar un pinche cocodrilo para entrar a una puerta en donde estaba un espectáculo muy cabrón. Y eso es lo que yo decía en uno de los episodios anteriores, güey. Si te van a mostrar algo es porque lo van a utilizar después.
Sí.
Y aquí se utiliza como el elefante del principio, güey. Sí. Se utilizó. No fue nomás así de, mira, aquí hay algo, jajaja, ja, ja, qué chistoso. Y luego,
sí.
No. Ok, saltan el pinche cocodrilo, entran a la habitación y el espectáculo es que un güey que agarraron del bosque que se crió entre los pinches lobos prácticamente, que haría cualquier cosa por dinero, se estaba comiendo unas ratas vivas.
Sí.
Y tiene así como una máscara como entre Bane y uno de los integrantes de Slipknot.
Sí.
Pero mamadísimo el güey con una máscara en calzones y se está comiendo ratas vivas y le están aventando billetazos. Ahí es cuando ese güey de dinero que le habían dado en un principio se da cuenta por cosas que el dinero es falso, los billetes son falsos. Y es cuando le dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué me dieron este pinche dinero que no es real? Y empiezan a sacar las armas para tronárselos. Se defienden, matan a un güey, corren y los persiguen todos los que estaban en el culo de California, hacen una persecución, pero liberan al cocodrilo, por lo tanto ya ahí como que hacen suficiente tiempo en lo que una de dos, o chingan al cocodrilo o el cocodrilo chinga a alguien y lo que sea que haya pasado de las dos cosas fue lo adecuado para que pudieran seguir avanzando los demás, pero en ese inter alcanzaron a escapar, se subieron al carro y se pelaron.
Mira, ahora, perdona, agregando en un segundo plano simbólico mi análisis y que viendo otros comentarios hay gente que así lo ve. Pero desde que yo vi el personaje de Toby, a mí me dio la sensación de que era como una especie de diablo, güey. Porque te acuerdas que les está ofreciendo el trato de hacer cine. O sea, le está diciendo como de, güey, yo tengo todo lo que tú ocupas. O sea, el dinero y así.
Solo dinero, tampoco atado.
O sea, lo estoy...
O a lo mejor dinero y contactos.
Dramatizando, ponle, ¿no? Pero suena como que les están... El diablo les está ofreciendo un contrato, ¿no? Como de acá.
Un teatro.
Un trato que no pueda rechazar. Y en esa víspera, bueno, más bien en ese tono, no sé cómo decirlo, si me sigues el rollo y estilando la liga... Cuando dice vamos al culo de Los Ángeles, básicamente es llevarlos al infierno.
Uh-huh.
Y para mí...
Todo de rojo y todo
cada nivel,
ir bajando cada vez más,
cada nivel
más dentro de la
son como
tierra.
Los círculos del infierno. Ahora, yo te pregunto, de tu recuerdo, según la mitología de la Divina Comedia, Dante Alighieri, que bueno, pues es el fanfic que se hizo canon por antonomasia, ¿cuántos círculos del infierno son?
A mí, no sé, güey. A mí háblame de Mictlantecuhtli, por favor.
Bueno, ¿has jugado el videojuego de Dante's Inferno? Si no te gusta.
Mictlantecuhtli.
Mictlantecuhtli. Sí. Bueno.
Según tengo entendido, son 7. El más bajo es el más cabrón.
Bueno, son 10 círculos. Pero están numerados hasta el
9.
Pero
hay 3 niveles que se tienen que desbloquear, sí, por niveles
el
secretos.
DLC. O sea, está el primer círculo del infierno, segundo, tercero, sí, hasta el noveno. Pero se considera el vestíbulo del infierno como el nivel 0. O sea, el diablo es
el
como
lobby.
Programador, ¿no?
El lobby.
Cuenta del 0 al 9 Y sí, son 10. Entonces, el primer círculo del infierno es el limbo. Y el más cabrón, ¿cuál? O sea, te voy diciendo limbo, luego la lujuria, gula, codicia, ira, herejía, violencia, fraude. ¿Y cuál es lo más, más cabrón? O sea, de todas esas cosas que dije, ¿cuál es el, digamos, el pecado más cabrón de todos que te tendrían que poner en el lo más recóndito del infierno?
La avaricia.
La traición. Por eso, o sea, por eso el, pues sí, el, ¿cuál es el nombre de pila del diablo? O sea, cuando todo era ángel.
Belcebú, no. Satán, Arcángel.
Bueno, cuando
Miguel
era.
Ángelo.
No, cuando era, cuando todavía estaba en el cielo, bueno, no sé. Para gente ahorita que no le importa eso, Constantín.
Ahorita te lo digo.
Es ay.
Ahorita te lo digo, continúa.
Lucifer. Ah, ya. El ángel Lucifer, como traiciona a su Dios, bueno, a su padre, slash, bueno, lo que sea. Por eso está en el décimo, pero en el noveno círculo, que es el de la traición. O sea, es lo más culero que alguien puede hacer, es traicionar, según esta mitología. Entonces, en tu opinión o en tu memoria, ¿cuántos círculos del infierno bajaron para ver a cuál correspondería?
Sin contar el lobby.
Suponiendo que el lobby es la entrada, ¿no? Donde sí ya había gente ahí pepenando casi, casi.
Pero sin contar ese.
O sea, el lobby sería la entrada de la verga. Cueva.
Nomás dime si lo cuento o no. Sí entiendo que es un lobby.
Sí, cuéntalo.
Ok, contándolo ese, yo creo que bajaron 5 contando el lobby.
Bueno, 1, 2, 3, 4. El quinto círculo es la codicia.
Uy, dinero.
Entonces, según yo, simbólicamente están reflejando eso de que llegaron a hacer literal tratos con el diablo por la codicia, ¿no? O sea, la codicia es la...
Bueno, o sea...
Estirando la liga.
Estirando la liga porque no fue un trato. O sea, aquella morra se metió en pedo.
Sí.
No fue como que, oye, te ofrezco un trato.
Es que, güey, dijo que si no
pagaba... ¡Ay, el diablo!
le iban a echar ácido.
Ah, sí, sí, en la vagina. Sí. Es verdad. Es verdad.
Nunca había habido esa amenaza. No se me va a olvidar. Segundo de cuando se enojó ella por lo de la víbora diciendo que ya se iba a ir a poner coca en la vagina. Sí. Que supongo que funciona.
Sí, no era de ese tipo de ácido que te hace ver. No. Era del otro ácido, de los que no se neutralizan con agua.
Yo había oído de gente que se metía vodka.
Sí, de hecho también hongos. Hongos te los pones ahí. Para los vatos, pues por el culo, ¿no? Sí. No tienen de otra.
Sí, un tampón con vodka. Para no oler alcohol, ¿no? El aliento.
Ah, para no oler a culto.
Sí, güey, para que pases el alcoholímetro.
Sí.
Y por eso el alcoholímetro, cuando dice sóplale, tienes que soplar por arriba y por abajo, güey, porque...
Si no, más ¿cómo? Vale arriba que abajo.
¿Sí?
Ah, no, decía más vale afuera que adentro.
Bueno, ya el chiste es de que pues todo se va al carajo por lo de los billetes. Y pues empiezan a decir que tienen que escapar a México, ¿no? Clásico. Y pues entre que quieren conseguir gasolina y que está cerrado y que pues, sí, o sea, cosillas así. Pues eventualmente uno de los que trabaja para... Este güey, pues, los encuentra y, pues, les escupe plomo, ¿no? O sea, nada más que no alcanza a matar a Manny en la primera y pues, está recargando. Y ya, pues, ya que lo ve todo orinado y...
Le perdona la vida.
Perdona la vida y le dice, güey, ya vete.
Lo bueno que ibas a avisar de los spoilers.
Pues, se me olvidó. Pero según yo, el primer spoiler así, cabrón, fue cuando dijiste que lo del dinero era falso. Yo no lo vi venir. Estuvo muy cabrón cuando dice, güey, ¿de dónde iba a sacar $85,000? El de utilería los hizo.
Sí.
Estuvo bien cagado eso. Porque pues les dio culisísimo ya cuando supo eso. Y dice, pero está sudando, ¿qué te pasa? Y así, ¿no? Bueno, el punto es de que tienen que escapar. Y ya es cuando le confiesa según su amor, Cosa de que ya...
Ya se lo había dicho,
sí, pero no le había hecho caso, ni no era no había sido importante. O sea, nunca lo habías visto como una historia de amor. Al cine sí, pero entre ellos no.
Yo era sí más lo vi desde un principio.
Según yo era más platónico o se autofrenzoneó. Dijo, no, este güey...
O sea, desde un principio, en un principio, pues ella no le hizo caso.
No.
Y no se vio que continuara intentándolo. Entonces, no es como que tú digas, ah, se va a ir por ahí la historia.
Ajá.
Pero al final lo retoman.
Ajá, y ya, pues, ya le dice, no, es que vámonos a México, casémonos, tengamos hijos. Y más bien ella es la que le dice, ¿no? O sea, cuando le dice que sí se va a ir con él, le dice, está bien, vamos, vivimos, tenemos hijos y tal, tal, tal. Y pues no, al final no. O sea, llegan como una fiesta tipo... Como me acordé de la película de... no de, también sale Brad Pitt, pero es esta del director mexicano... Uf, ¿cómo se llama? Babel, la película de Babel. Que tienen una fiesta así y...
Donde también salen gallinas sin cabeza corriendo. Sí.
Esa escena...
Cocainómanas.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues al final todo eso que le dijo que sí, pues no se hizo porque pues se va del coche. Creo que se veía venir, o sea, que era como que muy volátil, muy... Y ya pues cuando Manny llega todo ensangrentado y así, pues la busca, pero pues ya no la ve y pues tiene que ir, ¿no? Uh-huh. Y ya nada más te dan a entender, por ejemplo, lo que le pasó a Sidney, el saxofonista,
no, que no es saxofonista, es trompetista.
Que pues ya se dedicó a otros pedos y ya. O sea, pero le fue bien un tiempo y después no. Y ahora sí ya salta como a los 50, según yo recuerdo. Y
56.
Ya cerrando, pues ya es cuando te dice, no, ya tiene su esposa, su hija. A lo mejor sí se fue a vivir a México para escapar, pero ya está en Nueva York, tiene una tienda de radios. Y va y le dice, mira, hija, yo aquí trabajaba en Kinescope, pero pues ya no. Y lo dejan solo como para que, pues, con su nostalgia. Por cierto, me acabo de enterar que antes de que la nostalgia se le llamara nostalgia, se llamaba Mal de Suisse. Que porque a los...
¿Me estás hablando de los europeos aquellos?
¿Los europeos aquellos? ¿Los suizos?
Ajá.
Sí. ¿O cuáles otros suizos? ¿De cuáles otros suizos podría yo estar hablando?
No sé, pero mira, yo me acabo de enterar que diferentes dispositivos de Apple empiezan con la I.
Sí.
Como el iPad, el iPhone, el iPod, la iMac, pero este no se llama iWatch.
¿Entonces?
Se llama Apple Watch.
Ok, es verdad.
Y hay una razón. Sí, güey. Es que los suizos, los europeos, aquellos, ya tenían algo que se llamaba Swiss Watch.
Sí.
No, era al revés. Hay Swiss o hay, no me acuerdo. O sea, hubo un juego de palabras que tenía que ver con
¿pero Watch. ¿En inglés o en...?
No, en inglés. Y entonces, como que los de Apple dijeron, uy, ya no podemos ponerle a iWatch porque suena parecido al producto que ellos tienen, que tienen que ver también con relojes.
Sí.
No eran relojes, ¿cómo se llaman estas
digitales?
Madres?
Digitales.
No, inteligentes, los...
Smartwatch,
ajá. Sí, o sea, ellos ya lo tenían el nombre desde hace un montón, entonces se les iba a asociar directamente con ellos.
Oh, ya.
Y dijeron, no queremos que nos confundan, entonces pues vamos a ponerle chingue su madre, Apple Watch. Pues ya que no
podemos hacer otra cosa. ¿Cómo le al siguiente dispositivo? Que es como el Oculus.
¿La juegosfera?
El que es el Oculus, pero de Apple.
Ah, el iGlass o algo así, ¿no? El Vision Glass o...
No me acuerdo, güey. Pero me parece una oportunidad desperdiciada, güey.
Apple Vision.
Apple Vision.
Ajá, así se llaman. Sí, son las ansiadas gafas que nos permiten... Bueno, ya se me conocía.
En Hataka o Shakata.
Sí,
o
no, en applesfera.com. Ah, pero... Okay. Esas madres sí están como en 70 mil pesos, güey. Y van a salir para el siguiente año. Pero ya las puedes preordenar.
¿Tú crees que...? Bueno.
Sí, yo sí, yo lo veo como... como un siguiente paso en la pinche tecnología. Pero al algo, menos como usuario. Al menos
algo,
como usuario.
Digamos que tú lo ves deseable para ti. O algo como de maldita sea, van a ser un estándar al que nos vamos a tener que acoplar.
No, yo lo veo como algo deseable para mí. Yo como creador de contenido y persona que trabaja en computadoras haciendo cosas. Ajá. Yo sí lo veo como algo que me puede aportar para la productividad. Ay, que desafortunadamente siento que ya cada vez tendría menos tiempo libre porque cada vez hago trabajo más por ser más productivo.
Trabajamos más por menos.
Ajá, sí, güey. Sí, pero, o sea, supongamos que tengo a alguien a mi cargo que le puedo yo costear eso para que haga más trabajo y no yo. Entonces, sí, yo sí lo vería como una oportunidad para que se siga haciendo más cosas. No lo veo como un estándar, pero sí lo veo como algo que puede ayudar muchísimo a hacer más rápido la creación de cosas.
Pues vamos a ver cómo evoluciona, pero igual está dentro del tema porque, regresando a la película, está, en esa época ya estamos en la era del Technicolor, que también es un estándar, pues, en donde ya no solamente era el sonido, sino era... a color, ¿no? Como lo dice su... Y ya va Manny ahí a ver esa película, pero como en un plan nostálgico, que eso es por eso hicimos este paréntesis. Primero lo ves como de... pues voy a perder el tiempo y aquí, ¿no? Y pues... a lo mejor fue muy obvia la referencia. O sea, ya cuando empieza a poner esta... pedacitos de muchas otras películas. A lo mejor hubiera preferido algo más sutil que diera esa referencia, porque pues nada más fue un... pero muy como al final de La La Land. O sea, que el último fragmento es como de una explosión de muchas cosas. Así lo sentí. Pero ¿alcanzaste a ahora sí que entender todas las referencias?
O nah, que recuerdes, por supuesto que no entendí que todas las referencias.
Las que recuerdes. Porque quiero agregar, digamos... que no puso cosas que nada más les gustó al director y ya, sino que fueron justamente hitos, sí,
cosas,
cinematográficos.
Cosas importantes, ajá, en sí, la historia de la cinematografía. Recuerdo los cuadros de animación, que eran fotogramas, uno tras otro.
Sí.
Primero el movimiento, creo que era de un gato, y después lo del caballo.
El del caballo fue la primera, que también en una... todavía no teníamos el concepto de... explícitamente cine, pero cuando hablamos de la película de Nope, hablamos de esa referencia, ¿no? De que fue lo primero que se capturó el movimiento, de que se llegó a eventualmente a 24 cuadros por segundo y se hizo el estándar. También aparece de Viaje a la Luna, inspirado en Julio Verne, donde es la bala, sí, claro, pegada en él. Que esa fue la primera película, hasta donde yo me he documentado, con montaje cinematográfico. O sea, no existe. O sea, existían los cortes, que es parte del montaje. Pero esta técnica de, pues sí, de poner una cinta enfrente de la otra o recortar y literal hacer un montaje más elaborado, pues fue con la película del Viaje a la Luna. También aparece la de Avatar, no La Leyenda de Aang, sino Avatar.
Sí, pues, se fueron cronológicamente avanzando, sí, en esos hitos. También. Terminator. Ya como a la mitad, pues se ve que comienzan a hacer animaciones, pero ya digitales. Primero con dibujos y ya después con computadora. Se ve ahí una referencia a Tron.
Sí, sí.
Y pues yo ahí estaba... van avanzando hasta como... estos que parecen... O sea, yo sé que no es eso, pero me recordó como los fondos de pantalla animados o los protectores de pantalla.
Sí.
Cuando se te bloqueó la computadora.
Con esos gráficos más primitivos.
Ajá, no, que nada más se iban así como moviendo, sí, y ya.
Sí.
Sí, hasta terminar con Avatar y cosas así ya de hace, sí, un año,
Terminator
2
específicamente, cuando hace este efecto de...
cuando se divide el güey.
Sí, eso también fue la primera vez que se logró ese tipo de efecto. Y un chingo, pues, más de películas. Ahí sí ya estaba en lágrimas yo, güey. O sea, era como de no mames, o sea... Uh-huh. Ahí es cuando, pues, terminas entendiendo que toda la cinta es metacinematográfica, ¿no?
Y sí, pues, hasta cierto punto es un homenaje a la industria del cine.
Como se dice en la industria, ¿no? Una carta de amor al cine.
Ah, ya va a ser el meme, joder. Es cine.
Y al final, pues, el personaje de Manny como que queda como diciendo, güey, ¿sabes qué? O sea, esa lágrima o esa mirada yo la interpreté como, ¿sabes qué? Hasta lo volvería a hacer, güey.
Sí, porque de... justo al final se retoma la parte de... Y lo tengo anotado. Atómico. Yo solo quiero ser parte de algo más grande. Que sí. Fue lo que justo dijo al inicio y se cumplió, güey.
Sí. O sea, no aparece él ni en los créditos, ni solamente se queda con la idea, la noción y el placer de saber que sí logró ser parte de algo más grande, ¿no? Que también, digamos, nos faltó mencionar el final de Conrad, donde también en un diálogo con la periodista.
Se mata. Se sí, mata, pues, porque ya no es relevante para la industria
pero del lo cine importante
en el momento
el
en el que ahora ya están grabando audios y la gente, el público no lo acepta. Eso se había comentado, sí. Pero lo que no habíamos comentado es que se deprimió porque ya no caía bien, no era del gusto del público y se dio un balazo.
Y el diálogo que tiene con ella es que le aclara eso, como decir, güey, lo que importa es el cine, no tú. Dice, va a haber 100...
Creo que volvieron
100...
a tocar.
¿Eh?
Creo que volvieron a tocar.
Ah, bueno, le dice esta periodista a Conrad, le dice, bueno, va a haber otros 100 como tú y otros 1000 como yo y siempre va a ser así por el resto de la vida y el... Y esta industria es pues más grande que la mera suma de sus partes, ¿no? Entonces ahí Conrad pues se acepta y se autopercibe ahora sí como un engrane más dentro de la maquinaria. Y mientras que para Manny es satisfactorio haberse sabido un engrane, para Conrad fue pues la gota que derramó su vaso de whisky con éter. Y pues eso fue lo que termina pasando. Y decía que es el mismo mensaje para Conrad y para Manny, pero para Conrad el entenderse como una pieza del todo lo termina hundiendo, siendo güey no soy importante, y a Manny saberse una pieza del todo es lo que le hace decir güey valió la pena, ¿no?
Entonces, sí, miren, la película empieza hablando de sexo, drogas, alcohol y caca. Y termina con un mensaje nihilista, pero aplicado a la industria cinematográfica.
Sí.
Entonces, se puso muy superficial, pero terminó muy profundo.
Sí.
Yo la recomiendo completamente.
Sí, definitivamente, pero... sí.
Sí, con cautela para las personas que sean sensibles para
no ciertos temas. No lo vean comiendo. Para empezar. Y sí, si son sensibles a lo escatológico... Que regreso a mi argumento inicial. Creo que había partes que se podían ahorrar, güey. O sea, más en el primer arco. Porque para mucha gente sí se le va a hacer pesada, güey. No sé por qué ya ha habido más películas que ya no contratan montajistas para hacer la síntesis. O sea, he sentido que cada vez hay películas más largas y no por eso mejores. O sea...
¿Te gustó mi recomendación?
Ah, no, sí.
De ¿Ya hecho, habías escuchado de esta película?
Sí, de hecho, la tenía pendiente. Qué bueno que la sugeriste. Para no quemar mi bala yo. Ah, no, o sea, qué bueno que la sugeriste. Está muy chida. Sí es una película que volvería a ver en televisión, por ejemplo. Pero no mañana, o sea, sí es esa película donde de... Ah, no manches, ¿cómo crees que no la has visto? Si quieres la vemos y la pondría viéndola con alguien, ¿no? Pues ese tipo de película, sí. Y si las personas son particularmente cinéfilos, sean o no alfa y cotetra cinefílicos, les va sí, a encantar, güey. Y mi recomendación va a ser una lectura de un artículo de Wikipedia que lo he mencionado varias veces, que en inglés es List of First Cinematographic Firsts. O sea...
Las primeras veces... La lista de las primeras veces que en la cinematografía...
Pasó por primera vez algo, ¿no? Uh-huh. El primer remake, el primer plano secuencia, o sea, puedes durar un chingo leyendo toda esa lista. Algún día haré un video explotando esa información. Pero sí está muy cabrón. Y de ahí se va a entender al menos ese último fragmento. Y ya, Yo creo que véanla y... ¡Wow!
Va. Tenemos 3 minutos para cerrar.
¿Y vamos a ver un tráiler?
Sí.
¡Yeah! ¿cuál seguía? ¡Ah, oh, sí, sí! Estamos okay. viendo el tráiler de...
Hola.
El...
Buscamos asesoramiento.
¡Mobius! ¡Wow!
¡No mames!
No alcanzo a ver quién es.
Es este el asiático de todo en todas partes al mismo tiempo, güey.
El asiático.
¡No! Güey, okay. A huevo.
¡Qué gusto verte otra vez!
¡A su puta madre!
Eso se ve muy Venom.
Sí, güey, le están pasando cosas.
Eso es lo que ha estado pasando. ¡Wow!
¿Pero qué dice? ¿Reparaciones avanzadas o qué? Reparaciones
dice
y...
repairs advanced. And... Ah, no sé. No, es que no lo veo nítido.
¿Qué desfase? ¿Sabes qué es? Sí.
Ah, se dice que se está desfasando. ¿Qué es lo que sucede? Sí. Porque se comienza todo a distorsionar y de pronto desaparece.
Sí.
Y le llama a desfasar.
¿Habías visto? Sí. ¿Puedes arreglarlo? ¿No?
Estuve.
A mí me mama... cuando me encuentro esos monos, güey. Estos, mira.
Sí, los que hacen.
Estos.
Sí, sí, sí.
Ah, hacerlo así. Sí, ah, ponerme a bailar con ellos, güey. Es muy divertido.
Brincando en el tiempo.
Ah, ok. Que se está brincando en el tiempo, pero no puede controlarlo.
Ok.
Viajé entre el pasado y el presente.
Hola.
Si lo que vi es...
Mira, si Christopher Nolan está dirigiendo esto, porque dice que está saltando entre el pasado y el presente, sin controlarlo se va a poner muy cabrón.
Entonces nada se...
Mataron al que... ¿Cómo se llama?
No sé.
Ese güey tenía un nombre, o sea, el Kang, pero de Loki, tenía como un seudónimo.
Ah, de
aquel que todo lo ve, ¿no?
Aquel que permanece o así.
Ah, aquel que permanece. Ajá.
Entre este mundo y la destrucción total.
No mames, ahora va a ser Nelson Mandela, güey. Hicieron un recast. A ver qué pasa, güey, con pinche Jonathan Majors.
Sí. Solo hay un modo de saberlo.
Ajá. Uy, justo acabo de ver un anime donde está ambientado en este tipo de escenario, güey. Okay. Tienen unas pinches big jackets.
Típica investigación a la antigua.
Yo no veo bandera. Ah, sí, ya vi la bandera de México. Aquí está.
Ok, sí.
Pero es una bandera de México antigua, güey. Así como la bandera trigarante, una mamá así. No es cierto, gente que sepa de historia, nomás estoy diciendo por mamar. No es eso.
Mira, tenemos diferentes estilos. Tú eres un hombre de acción y está bien.
Vamos a ver otra vez poderes. No los usó tanto, güey, en la temporada pasada. Pero porque no se enfocaban tanto en eso. Era más como que aprendiéramos cómo es el universo dentro de la TVA.
Sí.
Enfoque lento, deliberado y más cerebral. Está rico este pie.
¿Cómo escoges? ¿Quién vive?
¿Quién era esa morra?
Está la del Suicide Squad, ¿no?
Sí, era ella, ¿verdad?
Sí. La ¿cómo se llama? No me acuerdo.
¿Y quién muere?
¿Qué?
¿De qué me a ver.
Ajá, ¿quién es?
No sé. Sí. Primero pensé que era
Christopher Nolan.
Sí. No, el güey de The Office.
Ah, no.
Primero pensé, ya después
Krasinski,
cuando le regresé.
¿O quién?
Ajá, no. Krasinski.
Bueno, sí, da un gatazo, sí.
¿Y quién muere?
Tomas la decisión difícil.
¿Así ha estado Jonathan Majors?
Pues sí, de que estaba, güey. Ya estaba grabado esto para cuando la estuvo cagando legalmente. Ahora, ¿qué tanto recortaron o no? Es lo que queda a ver.
Cierto.
Es él.
¡Más vale que corran!
Eso fui siempre. Eso seré siempre.
Exageraste un poco, ¿no crees?
Yo digo que fue perfecto.
Ok. Pues no sé. No veo cómo puedan arruinar algo así. Pero pues, ya lo han hecho.
Sí, todos teníamos mucho hype con Ant-Man 3. O sea, y la retecagaron.
Pero ahí sí cambian de... O sea, aquí no sé si va a ser el mismo productor, escritores...
Director.
Director, sí, no sé. Esperemos que sí.
Habrá que ver. A mí son de la... Es de las que se me antojan. Estas sí tengo muchas ganas de ver.
Está bien.
Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como @losexplicitamente, excepto en x.com, que estamos como...
@losexplicitamente, por favor, más caracteres, Elon Musk. Pero ya.
Nos vemos en la siguiente, Opova.
Chao.